Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Faltan 4 días para que se cierre el mercado de fichajes y esto no para. De hecho, nada, en apenas una hora arranca la ya tercera jornada de Liga. Lo hace con un Villarreal Celta y mañana tenemos un buen partido entre el Rayo y el Barça. Los dos equipos son noticia por sus dos nuevos jugadores. El primero, el del Barça, Dani Olmo, que parece Elena Condis, mañana sí va a poder estar en Vallecas jugando contra el Rayo Vallecano.
Será inscrito y debutará mañana, pero ojo, será inscrito por la lesión de Christensen. Las salidas de Gundogan, Lenglet, Mika Faye y Vitor Roque no generaban suficiente espacio en la masa salarial y como recurso de emergencia el Barça se ha acogido al artículo 77 de la Liga que permite dar de alta a un jugador, en este caso Olmo, por la baja de larga duración de otro. Christensen a priori iba a estar 2 meses de baja, según su entorno, por una tendinopatía en el tendón de Aquiles, pero el Barça ha presentado un informe conforme se puede alargar hasta 4 meses, informe que certifica la Comisión Médica de la Liga, así que Dani Olmo puede ser inscrito. Si Christensen regresa antes, solo podrá convivir con Olmo hasta el 31 de diciembre. Si en ese momento siguen sin tener fair play, Olmo no podría volver a jugar, no se podría inscribir por segunda vez.
Todavía no es oficial, todavía no está inscrito, pero Fouto, la Liga en teoría valida esa documentación y no pondrá ninguna pega que mañana Dani Olmo pueda jugar frente al Rayo Vallecano.
No va a haber ningún problema, Charlie. Dani Olmo, por ese artículo 77, por la baja por lesión de Christensen, que va a estar más de 4 meses, y ahí ese certificado en la Liga, y como decía Elena, no va a haber ningún problema por parte de la Liga. La duda es si va a poder ser inscrito para mañana jugar contra el Rayo, porque el jugador hasta ahora sigue teniendo ficha, sigue estando inscrito en Alemania con el Leipzig. A esta hora el Barça aún no ha solicitado el CTI, el Certificado de Transferencia Internacional, requisito indispensable para que el jugador pueda jugar mañana en Vallecas.
8:32, noticia que les cuenta a esta hora la cadena COPE. Todavía el Barça no ha solicitado ese transfer internacional para poder apuntar a Dani Olmo al Campeonato Español y que mañana juegue ese primer partido de Liga frente al Rayo Vallecano. Por supuesto, el asunto tiene muchas derivadas, pero nos fijamos en las dos primeras. Por ejemplo, Bajori, ¿cómo está Dani Olmo, que estaba algo mosqueado en las últimas días por no estar inscrito con el FC Barcelona?
Pues debe respirar ya aliviado, porque parece que por fin podrá jugar, que es lo que quería. No pudo estar en Valencia. El argumento entonces fue que todavía no estaba en condiciones. Ya contra el Athletic Club sí estaba a punto y se tuvo que quedar en la grada con un gesto serio. Cuando fichó sabía que la situación era compleja, pero empezaba a estar entre sorprendido e inquieto viendo que pasaban los partidos y que no podía jugar.
Claro, aquí el pequeño gran lío que podemos encontrarnos es el asunto de la lesión de Christensen, porque se hablaba de 2 meses, ahora de repente se habla de un proceso que puede llevar hasta los 4. ¿Sabemos algo del futbolista del Barça, Víctor Navarro? ¿Ha dicho algo? ¿Cómo está de su lesión?
Bueno, Christensen está recuperándose de esa lesión de la que informó el sábado el FC Barcelona, una tendinopatía en el tendón de su Aquiles de su pierna izquierda. El viernes ya vimos que no entrenaba, el Barça nos decía que seguía con esas molestias en el tendón de Aquiles y confirmaron la lesión. En ese comunicado médico no se informó del tiempo de baja, pero el club explicaba que sería de unos 2 meses. El entorno del central danés dijo que en poco más de un mes podría ya estar a disposición de Hansi Flick si así lo requería, pero como este tipo de lesión en el tendón de Aquiles puede ser de 2 a 4 meses de baja, y así lo certifican evidentemente los médicos, el Barça se acoge a ello.
Ha mantenido un perfil bajo durante las últimas semanas, a pesar del lío que está viviendo el Barça. Es Hansi Flick, que Bajori, entendemos, respirará a partir de ahora, sabiendo que podrá contar a partir de mañana con Dani Olmo.
Sí, ya Flick esta mañana se mostraba esperanzado en poder contar con Olmo mañana. Ha dicho que confiaba en el club, que sabía y asumía que la situación era compleja, que entendía la preocupación del futbolista y que esperara que se solucionaba pronto.
Esas cosas que son cosas que el jugador no puede controlar, el equipo tampoco. Hemos hablado de la situación, sabemos que es algo difícil aquí en Barcelona, pero creo realmente en el club. Creo en el club y espero que le podamos inscribir para el partido de mañana. Evidentemente, cualquier jugador que no puede jugar, pues no está feliz, no está contento, pero sabe por qué es así, y si está en la lista, pues estoy seguro al 100% que estará listo para jugar.
Otra operación por parte del Barça resuelta de una forma un tanto peculiar. Dani Senabre, ¿tú entiendes la operación del Barça, lo de Christensen, para poder inscribir a Dani Olmo.
Es surrealista porque lo es, el jugador estaba cabreadísimo, como es lógico. Hansi Flick es un hombre de club y se lo ha tomado mejor, pero tampoco debe ser muy agradable. Y al final, pese a ser un ridículo, un esperpento, otro año más, porque esto ya pasó con Koundé, pasó con Memphis, o sea, lleva pasando 3 o 4 años... La solución al final es buena, o sea, es ridícula porque te quedas sin Christensen, no sé qué le habrán dicho al hombre, pero obviamente para el futuro del Barça es mucho mejor y mucho más importante Dani Olmo que Christensen. Algo iban a hacer, estaba claro, yo pensaba que era vender a un jugador, pero algo tenían que hacer porque esto era ya insostenible.
Viendo lo que le está costando inscribir a futbolistas, Víctor Navarro, es difícil pensar que el Barça de aquí al viernes pueda cerrar algún que otro fichaje.
Sí, lo que necesita el Barça es volver a la regla 1-1, cubrir ese dinero de Barça Visión que falta y que la Liga le reclama. Pero si lo consiguiera, si llegasen a ese 1-1 antes del viernes 30 de agosto con suficiente margen para hacer alguna operación, Deco y Laporta lo que quieren es primero reforzar el ataque. La opción más realista era Chiesa, aunque ahora el Liverpool también se aproxima al jugador que la Juventus descarta. El lateral derecho era otra de las posiciones que se quiere reforzar porque Héctor Ford no cuenta para Flick. Y la primera opción era Joao Cancelo, que se cansa de esperar. Y la segunda, y más barata, Marpubi. También el centro de la defensa sería un objetivo a reforzar si sale Eric García al Girona y suena en las últimas horas el central del Leverkusen, Jonathan Tah.
Dani Olmo, el fichaje estrella de la temporada para el Barça, el fichaje estrella quizá de la temporada para la Liga o uno de ellos es James Rodríguez, que ya es jugador del Rayo Vallecano.
Siempre a donde voy tengo como esa responsabilidad soy un jugador que le gusta ganar y bueno, espero que pueda hacer las cosas bien en este año tan importante para este lindo club y bueno, y con muchas ganas de poder soñar y poder hacer cosas grandes.
Y es que aunque mañana no va a estar, sí que Lucas Calvo es el fichajazo del Rayo Vallecano para esta temporada.
Así es, el colombiano firma por una temporada con opción a otra opcional. Pone la guinda al pastel para la temporada del centenario. Desde el club informan que todavía no hay una fecha exacta para su presentación y esto ha dicho Íñigo Pérez sobre su nuevo jugador en rueda de prensa.
Jugadores, como decía antes, con la carrera y la trayectoria reciente, hace un mes, ser mejor jugador de un torneo internacional, quieran estar aquí, porque es evidente que quiere estar aquí, creo que es muy importante para nosotros. Ahora me toca a mí intentar que él se encuentre cómodo, sacar el mayor rendimiento. Estamos contentos de que alguien nos haya elegido de este nivel.
Nuestro rayista de cabecera, Jorge Hevia, viene de ser James, no Hevia, el mejor jugador de la Copa América. De 0 a 10, Hevia, ¿a ti cuánto te ilusiona el fichaje del colombiano?
Un 10, a tope de ilusión, y es que es casi obligado. Yo la tengo y le digo a todos los rayistas que la tengan y si no la tienen que la saquen porque tiene que ilusionar que venga a jugar en Vallecas posiblemente el mejor centrocampista de la última Copa América y un tipo de una clase y de un talento hiper reconocidos. Luego ya veremos las expectativas, si se cumplen o no, la realidad, los resultados, pero de ilusión el termómetro tiene que estar a tope.
8:38, Dani Olmo y James, los nombres del día. De ayer nos queda el toque de atención de Carlo Ancelotti a alguno de los suyos.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Victoria del Real Madrid frente al Real Valladolid por 3-0, pero el postpartido de Arantxa Rodríguez nos dejó un toque de atención de Carlo Ancelotti a alguno de sus futbolistas.
Carlo Ancelotti acabó bastante cabreado el partido ayer y no lo hizo porque hubieran defendido mal sus futbolistas, especialmente los delanteros. El técnico italiano confesó en rueda de prensa que le había dicho a sus futbolistas que tienen que ser más solidarios y menos egoístas cuando estén cansados y levantar la mano para pedir un cambio si es necesario.
Sobre todo en este periodo de la temporada, cuando con mucho calor los jugadores se cansan. Y creo que sería correcto que un jugador cuando está cansado levanta la mano, pero nunca ha pasado en 40 años. Y creo que también los jugadores tienen que tener un poco más de responsabilidad porque tengo muchos recursos en el banquillo de jugadores que están bien y que merecen jugar.
¿Apunta a algún jugador en concreto Carlo Ancelotti?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
El otro día, tras lo de Mallorca, pedía compromiso y pedía equilibrio. Ayer, tras la primera victoria, pide responsabilidad a los jugadores. Tomás, esto que dice Ancelotti, ¿tú crees que es un tiro al aire general o que está pensando en alguien muy concreto?
Hombre, a mí los tres de arriba un rato me parecieron tres señores mayores y entre todos no tienen 100 años, o menos, ¿no? Pero vamos, cuando dice que lleva 40 años esperando que haya un tío que diga, mister, cámbiame, pues me imagino que será en general, pero que si es que realmente viste jugadores del Madrid, repito, los tres de arriba, que estuvieron un poquito chungos. Vamos a ver.
¿Estaba Emilio Carleto pensando en alguien en concreto cuando dijo eso en sala de prensa?
Bueno, como dice Tomás, parecían los Legends, ¿no? Un poco. No, a ver, pero es que cuidado, porque llevamos dos toques en dos partidos, ¿eh? O sea, yo creo que lo que está es marcando el terreno a Ancelotti y diciéndoles a estos chicos, sobre todo a estos divos que ya se creen titulares por el nombre, por la trayectoria, por lo que ganan, por lo que han ganado, evidentemente, por quienes son, y eso a Ancelotti no le apetece nada. Y además, es verdad, también es verdad, si no lo has visto en 40 años, Carleto, no sé si lo vas a ver aquí con estos chicos.
Lo que sí que vio anoche Carlo Ancelotti fue el debut en el Bernabéu de su nueva joven estrella.
¡Qué pase la dado Ceballos!
¡De Enrique!
¡Llegó!
¡Besó el santo!
Pues llegó, vio y venció, porque primer tanto de Enrique con la camiseta blanca, Arancha.
Debut soñado, sin duda, de Enrique, que saltaba en el minuto 86 al terreno de juego y tan solo 9 minutos más tarde conseguía marcar su primer tanto oficial con la camiseta del Real Madrid. Una jugada preciosa, iniciada por Ceballos, continuada por Brahim y que culminaba Enrique con su pierna derecha, un cañonazo ante el que nada pudo hacer el guardameta del Valladolid, y eso que esa no es su pierna buena. Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, alababa y definía de esta forma a su nuevo futbolista.
Tiene un potencial muy grande, lo muestra, creo que en la situación del gol ha mostrado todas sus calidades, muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área, en espacio reducido, es muy, muy peligroso.
Enrique, que ayer entró en el 86 y precisamente fue el recambio de la gran estrella del madridismo este año, Abel Madrigal, Kylian Mbappé, que anoche, mejor dicho, ayer por la tarde, no tuvo demasiada suerte de cara al gol.
No estuvo muy acertado en las pocas veces que tocó el balón, 46, Mbappé fue el jugador de campo que menos participó en el Real Madrid y que más balones perdió en el partido, 8, eso sí, estuvo rondando el gol durante todo el encuentro con hasta dos ocasiones muy claras. Esa sensación de peligro y su debut soñado en el Bernabéu con victoria le valieron para mostrarse así de feliz tras el partido.
Sí, un gran momento. Yo fui feliz de empezar en el Bernabéu, ganamos el partido, los 3 puntos y fue una gran noche. Gracias a todos para este momento, por el equipo, para mí. Fue un gran momento, ganamos lo que queríamos, es ganar después del primer partido. Lo que hacemos, somos muy felices y vamos por más. Es un sueño de jugar en este estadio. Ahora vamos por más porque tenemos un partido jueves y esperemos ganar otra vez.
8:43, el viernes se cierra el mercado de fichajes. Enseguida estamos con ello, pero antes, Gemma Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Pues vámonos y hasta Leroy Merlin a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde, a pasar por la zona de cajas. Y es que como para no pasar por la zona de cajas, con un césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 13,90 euros por metro cuadrado. ¿Qué te parece? Eso es ser todo un profesional de Leroy Merlin. Ahora, si eres profesional de la construcción, en Leroy Merlin tienes el césped artificial Cádiz de 2x5 metros por solo 13,90 euros por metro cuadrado. Date prisa, hasta el día 31 de agosto te espera esta ofertaza. Menudo fichaje, el Leroy Merlin, ahora como ves son más pro.
Es una de las operaciones de este verano que curiosamente no va a tener mucha repercusión este mismo verano, porque Mamardashvili se va a quedar en el Valencia. Esta mañana Corona, el director deportivo del conjunto de Mestalla, confirmaba casi la operación.
Es verdad, y no, ya no podemos ocultar que hay una cercanía, hay mucha cercanía en cuanto a alcanzar el acuerdo, que incluye además la presencia de Giorgi una temporada más con nosotros.
Pues Iván Herraido ha dicho prácticamente todo Corona, se va a quedar Mamardashvili por lo menos un año, pero el Valencia se asegura una buena venta a la Premier League.
Sí, lo ha confirmado el director deportivo del Valencia horas antes de que el futbolista pasara reconocimiento médico aquí mismo en Valencia con el Liverpool. Se ha prolongado durante 5 horas ese reconocimiento para que se haga ya oficial el traspaso por 35 millones de euros al Liverpool, pero como dices, de cara al año que viene, porque esta temporada jugará cedido en el Valencia. Se ha mostrado contento de ambas cosas, tanto de fichar por el Liverpool como de seguir en el Valencia a la salida de la revisión médica.
¿Qué tal? ¿Estás contento de firmar por el Liverpool?
Sí, ¿tenemos noticias o no?
Estoy muy contento. ¿Te queda, contento también de quedarte un año más en Valencia?
Claro.
Mamardasvili contento de que se quede en el Valencia, pero Pedro Zamora, ¿es una buena operación para el conjunto de Mestalla venderlo y de momento asegurarse que va a estar una temporada más defendiendo esa portería?
Hombre, pues si no es una operación redonda se le parece mucho, porque el Valencia se lleva los casi 40 kilos que quería Peter Lim y se queda al menos una temporada al georgiano, que le va a dar muchos puntos seguro. Al único que creo que no le habrá hecho mucha gracia esta operación es a Dimitrescu. Ya sabes que fichó pensando que venderían a Mamardasvili y que sería titular. Ahora todavía tiene hasta el viernes para darle vueltas a qué hacer con su futuro.
Vamos con cosas que hoy se han hecho oficiales. Lo de Vitor Roque al Betis. Por cierto, Hansi Flick dice que él no ha echado a nadie del Barça.
No podemos decir que yo no cuente o no haya contado con él. Sería falso totalmente. Es una situación extraña, es verdad, para el jugador. A veces está bien. Vino con una situación que no fue fácil para él. Vino de Brasil. Es una buena posibilidad para él de jugar, de poder jugar, puede mejorar. He visto muy buenas cosas en él.
Oliva, ya tenéis por allí a Otigriño.
Sí, Vitor Roque, que ya ha conocido esta mañana a sus nuevos compañeros y ya se ha entrenado a las órdenes de Pellegrini. El jugador, recordemos, llega cedido una temporada con opción a una segunda. El Betis se guarda una opción de compra al finalizar cada una de las dos temporadas. El club verdiblanco podrá comprar el 80% del pase del jugador por unos 25 millones de euros. Eso sí, el Barça lo podría recomprar por 27 millones y medio. La idea es que Vitor Roque debute ya el próximo domingo en el Bernabéu ante el Real Madrid.
Lo contabas ayer, Antonio, cerrando el partido de la jornada de ayer domingo del Atlético de Madrid. Estaba el inglés viendo a sus compañeros, que desde hoy son oficialmente sus compañeros en el Atlético de Madrid.
Sí, Charlie, porque a mediodía lo ha presentado oficialmente el club. Llega cedido del Barça un año, va a llevar el dorsal número 15. El club culé se hace cargo de gran parte de la ficha del francés, que en el momento de su presentación estaba muy contento.
Ahora mismo la prioridad es rendir en el campo. Entonces quiero rendir, ser bueno durante los partidos que tendré que jugar, ayudar al equipo y luego ya veremos, hablaremos todos si hay que hacer algo diferente. Pero de momento tengo un año de sesión y será un año de sesión al 100% para rendir lo más posible.
Y es oficial, Antonio, de hace unos minutos, el Atlético de Madrid continúa aligerando masa salarial y también plantilla.
Sí, tenía dos operaciones en marcha. Una ya es oficial, la salida del belga Vermeeren al Leipzig. Va cedido con una opción de compra obligatoria que se activa si cumple un determinado número de partidos, que parece que lo puede cumplir, y activaría ese contrato hasta 2029. Y mañana puede ser el día del último fichaje, que es un portero suplente, Juan Musso. Llegaría a la capital de España para pasar reconocimiento médico y si no hay ningún problema también se presentaría posteriormente.
El Sevilla no ha comenzado bien la temporada, no es ningún secreto, y es evidente que se hablan de refuerzos, de fichajes. Y esta mañana, Víctor, le habéis preguntado a García Pimienta si quiere más cosas para hacer más competitivo a su equipo.
Sí, pero el entrenador lo tiene muy claro, porque es la realidad, porque por ejemplo Valentín Barco ni siquiera se ha escrito todavía, lo va a hacer en las próximas horas, pero si no hay salidas no va a haber ninguna llegada más. Con el cambio de Valentín Barco por Acuña la plantilla queda cerrada. No obstante, García Pimienta no descartaba, con tantos movimientos, que haya alguna novedad en este final de mercado. Si fuera así, le han preguntado que juegue un poco con la imaginación, con su deseo. Le han preguntado que le gustaría reforzar. Todos pensábamos que la defensa, que está horrible. No, mira hacia arriba.
A ver, claro, voy a tirar la carta a los Reyes Magos. Me gustaría un jugador que metiera goles, muchos goles. Y si no, pues bueno, quizás la posición del centro del campo es la que tenemos menos número de jugadores, pero tampoco me preocupa porque los 5 o 6 jugadores que tenemos son de mucho nivel. Eso también hará que roten más entre ellos y que tengan muchas más opciones, naturalmente si no hay ninguna lesión. Pero, como digo, contento con cómo está quedando la plantilla.
Y ojo, porque Osasuna, Alberto Sanz, le quiere robar a un central a uno de sus rivales directos por evitar el descenso.
Osasuna está muy cerca de tener a su ansiado central. Se trata del defensa del Valladolid, Boyomo. Una operación que podría rondar los 5 millones de euros y en la que están muy cerca de estar las tres partes, Osasuna, Valladolid y el futbolista, de ponerse de acuerdo para que se pueda firmar la operación.
El Español tampoco ha comenzado nada bien esta campaña, por eso Juan Arias aprieta esta semana para reforzar su plantilla.
Sí, quieren fichar a Walid Cherida, lo cual está prácticamente hecho. El delantero marroquí del Nápoles está a punto de aterrizar en Barcelona para pasar mañana la revisión médica y firmar por el Español, cedido por una temporada sin opción de compra. Cherida tiene 26 años, mide un 87 y en la última temporada marcó 7 goles en la Serie A con el Frosinone, club donde jugó como cedido.
Aprietan también, Sara Pastor, estos últimos días para hacer fichajes en segunda división.
Dos en concreto se han hecho hoy, Charlie. El Cádiz ha incorporado al defensa serbio Bojan Kovacevic, que llega cedido hasta final de temporada del Partizan de Belgrado. El Deportivo de La Coruña, por su parte, ha hecho oficial el fichaje de Charlie Patiño, centrocampista, que llega al conjunto coruñés procedente del Arsenal y que ha firmado por 4 temporadas.
Y como todos los días prácticamente a esta hora, comenzamos repasando el mercado internacional Antonio Pérez Castillo por la Premier League.
Kepa está cerca de marcharse al Bournemouth de Iraola. El Brighton ha fichado a O'Reilly, delantero del Celtic, que sonó para el Atlético de Madrid. Juan Cuadrado llega al Atalanta como agente libre y Osimhen podría dejar el Nápoles por una oferta de Arabia Saudí de 65 millones de euros.
¿Tú quieres tener un buen día? Nosotros nos encargamos con el día sin IVA de MediaMarkt. Solo hoy te descontamos el 21% de IVA en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos.
Arranca la jornada número 3 en Primera División. Lo va a hacer a partir de las 9 y media con el Villarreal-Celta. Partido que, por supuesto, vamos a contar a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE. Juan Igual, el líder, visita el Estadio de la Cerámica.
Así es, Charlie, porque Villarreal y Celta quieren esta noche ser líderes de la Primera División. En los amarillos vuelven al 11 los pesos pesados. Albiol, Parejo, Jeremy Girard. En el Celta, Giraldez hace muchos cambios respecto a la victoria ante el Valencia. Entran 7 jugadores nuevos y se queda en el banquillo Yago Aspas. Con 26 grados, de momento con poco ambiente en la Cerámica, esto empieza a las 9 y media, lo pita Ortiz Arias.
Mañana a las 9 y media, partidazo en Vallecas, ya lo hemos dicho, Rayo contra el Barcelona, con arbitraje de Soto Grado. Elena, en principio con Dani Olmo, ¿y alguna que otra novedad en el equipo de Hansi Flick?
Sin duda, será la gran novedad Dani Olmo. Flick ya podrá contar con su fichaje estrella, debutará mañana en Vallecas. Por contra, siguen de baja Christensen, Gaby, De Jong, Ansu y Araujo. Se esperan algunas rotaciones, pero todo apunta a que dará continuidad en el centro del campo a Marc Bernal, Pedri y Rafinha, que brillaron el Barça junto al Celta. Es el único equipo que ha hecho pleno de victorias, 6 puntos de 6 posibles.
En el Rayo con 4 puntos, ya hemos contado que no va a estar James en el terreno de juego, pero ¿hay alguna que otra novedad más, Lucas Calvo?
Todos disponibles para el partido de mañana contra el Barça. En el Rayo se aferran a las buenas sensaciones que han dejado en sus últimos partidos contra ellos como locales. Desde que volvieron a Primera División, aún no conocen la derrota contra el equipo culé en Vallecas. 2 victorias y 1 empate es el balance de los rayistas.
La jornada del martes arranca a las 7 con el Mallorca-Sevilla, que pita Muñiz y Ruiz. Noticias, Jordi Jiménez en el conjunto bermellón.
No se vino contento de Pamplona. Yago Arrasate esperaba más de su equipo y de él mismo. Ha dicho para mañana habrá cambios, rotaciones por descanso, ya que ha recordado además que el Mallorca habrá tenido un día menos de descanso que el Sevilla. Mientras tanto, las bajas seguras de Morey y Llabres. Ha destacado Arrasate del Sevilla su poderío con balón.
Es pronto, Víctor, para hablar de pelota de partido para el Sevilla, pero sí que llega algo apurado mañana el conjunto de García Pimienta a Mallorca.
Sí, bueno, lleva, es muy pronto, pero lleva solo un punto y sobre todo con muchas dudas por el rendimiento que vuelve un año más, otro año más, a ofrecer la defensa. Ocampos es baja, es una baja importante para el partido de mañana. Isar Romero viaja con molestias, en principio parece que no va a salir de inicio. El que se estrena en la lista de convocados es Valentín Barco, el Colo Barco, que viaja. De momento no está inscrito, pero el entrenador entiende que entre hoy y mañana por la mañana el asunto se va a solucionar.
Esto es la jornada 3 en Primera División. Ahora estamos cerrando la 2 en Segunda División. Vaya partido entretenido y bonito, Maite Fernández, que están disputando desde las 7 el Cartagena y el Real Zaragoza.
Ha salido bueno, ahora mismo ha tenido otra ocasión el Cartagena. Esto va empate a 1, marcó Cedric para el Cartagena en el minuto 14. Mejor el Cartagena en esa primera mitad, mejor el Zaragoza, que ha empatado en el 81 por medio de Pausans.
A las 9 y media se disputa el Córdoba-Burgos, pero Pepe Torrente te ha dado tiempo ya para destacar a un equipo de este fin de semana.
El Huesca, que le ganó 2-1 al Depor y hace 6 puntos de 6 posibles. Después de un verano complicado en lo económico, el equipo ha empezado compitiendo muy bien y los de Antonio Hidalgo comparten liderato.
El sonido del fin de semana lo encontramos en Elche.
Sí, en Eder Sarabi, en su entrenador, es la otra cara de la moneda porque son 2 derrotas en las 2 primeras jornadas, la segunda en el Belmonte, 1-0 ante el Albacete, un tropiezo que el técnico cree que se puede evitar. De hecho, considera que hicieron un muy buen partido.
Hemos jugado con una personalidad en la primera parte descomunal, jugando fuera de casa, sometiendo al rival, y es que es imposible que juguemos este partido otra vez. y que lo volvamos a perder.
Y la figura del fin de semana es...
un portero, Aarón Escandel, el del Oviedo. Y es que sus paradas sostuvieron a su equipo en Castellón 0-0 y un punto para los asturianos, en gran medida gracias al partido de su guardameta.
8:55, ha estado a punto otra vez de marcar el Real Zaragoza, pero sigue el empate a uno entre el conjunto maño y el Cartagena.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A todos los constructores, instaladores, electricistas, reformistas, carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros... os esperamos en Obramat, porque tenemos todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar. Acércate a nuestros almacenes o entra en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Desde esta semana el mundo del tenis mira a Nueva York, la ciudad favorita de Ángel García, porque arranca el US Open y es evidentemente, Ángel, que tenemos que estar pendientes de Carlos Alcaraz.
El tenis sí que es bueno, Charlie, porque es el último grande del año y ahí ha llegado Carlitos Alcaraz. Tuvo un susto con el tobillo está perfecto, pero no va a debutar hasta mañana a la 1:00 a.m. ante el australiano Tu. Ya en juego Paula Badosa, le ha metido un 6-0 en el primer set a Golubic, ya le ha ganado Bautista Nardi, está en el quinto set Carballés. Ramos a punto de perder con Berrettini, ha perdido el primer set Martínez y juegan también Davidovic, Carreño y Basol. A las 3 de la mañana debuta el actual campeón Novak Djokovic.
Del tenis a la vuelta.
Vuelta ciclista a España en COPE.
Día de descanso, día por tanto de hacer balance y reflexión de lo que ha sido esta primera semana de competición. Kiki Iglesias.
Los ciclistas de la Vuelta a España llegaron anoche a la provincia de Pontevedra en avión desde Granada para descansar en el día de hoy antes de lo que viene, que es un terrible raid por las tierras gallegas. Así que hoy muy poco trabajo para los Enric Mas y compañía. Eso sí, Enric Mas hablaba ayer así en meta, esta noche hablará en el partidazo de COPE.
Bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Ha servido más para el espectáculo que para coger algo de tiempo en meta, pero bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Que las sensaciones han sido muy buenas. Arriba del puerto creo que he llevado 1:20. Después he tenido un susto por el viento en la bajada. Te doy gracias que no me he caído, porque hubiese sido una caída fea. Pero bueno, la verdad es que contento.
La gran pregunta, Alberto Arauz, ¿está Enric Mas? ¿Puede ganar el español la Vuelta a España?
Pues sinceramente, Charlie, creo que Enric Mas está ante la oportunidad de su vida de ganar la Vuelta Ciclista a España. Lo creo porque ayer demostró que tenía las mejores piernas de todo el pelotón que está corriendo esta vuelta, y luego porque le hemos visto por primera vez prácticamente en su carrera ser valiente. Así que yo creo que sí, le acompañan las piernas, que de momento lo han hecho, y sigue manteniendo esta actitud valiente que mantuvo ayer, creo que puede ganar la Vuelta.
Hablamos de atletismo porque ayer Adrián Lacuesta cayeron dos récords del mundo.
Efectivamente, dos récords del mundo en atletismo. Uno lo consiguió Duplantis en el salto de pértiga, superando el récord que consiguió en los Juegos Olímpicos, saltando 6'26 en la Diamond League. Y otro ha ido de la mano de Inger Britsen, batiendo el récord del mundo que ostentaba Daniel Comen desde 1996 de los 3.000 metros con 7'17'55.
Y cerramos, Maite, en Cartagena y gol
del Zaragoza. Francho ha marcado cuando quedaban 30 segundos para el final del partido. Reclamaba Pocho Román una falta para el Cartagena y marcó el Zaragoza.
Más deporte ahora en tiempo de juego a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.